La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en AM 750 y los lunes aquí en Blender. Saludamos a las personas que han venido a acompañarnos y que, como ustedes saben, son levantados de la calle
con total
violencia por los patos vista de este canal de streaming. Muchas gracias por haberse dejado meter a ver.
¿Se pueden aplaudir ustedes mismos?
Sí, nosotros también. Yo voy a saludar a mis compañeros. Aquí está Patricio Berton.
Sí. Buenas noches, que por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie, por supuesto. ¿Qué tal? Tenemos para mostrar el libro de Barton, finalmente.
Acaba de salir hoy.
Sí, sí. Se llama No importa cuando leas esto.
Sí.
Y las personas que están acostumbradas a este tipo de lengua, que sabrán de dónde proviene.
Exactamente.
Qué significa, etcétera, ¿eh? Son relatos muy lindos, muy ingeniosos. O sea, cosas muy graciosas. Yo he tenido la suerte de ser designado para escribir el prólogo.
Uy, qué responsabilidad.
Sí, señor.
Sí. Encima, conociéndolo tanto, ¿qué puede decir?
Igual yo taché todas las partes.
Sacó las partes que no me gustaban.
Claro, sí.
Y al final lo escribió él. Este extraordinario, empieza el prólogo.
Sí.
Este genio extraordinario que es Patricio Barton.
No, pero...
He escrito este libro. Dice,
sí. Primero los errores.
Claro. No los errores, porque él empieza escribiendo como si lo escribiera yo el prólogo, pero después escribe en primera persona.
El inconsciente lo...
Claro, se va trabajando sobre lo que ya está escrito.
Bueno, extraordinario. No importa cuando leas esto. ¿Dónde lo puede adquirir una señora como yo?
Ya está en las librerías, así que lo puede adquirir en las librerías o en el sitio de Editorial Marea, que es editorialmarea.com.ar.
Ajá.
Y ahí también lo puede adquirir porque se lo mandan a la casa.
Ah, directamente.
Claro, si usted vive lejos. ¿Dónde
es
vive?
Genial,
usted vive
en Monte Grande.
En
las afueras de Buenos Aires.
Sí, exacto. Es parte del libro eso también. Bueno así que...
Está bueno esa parte, ¿eh? Una parte de un relato que empieza así. Uh-huh. Y dice, él vive en las afueras de Buenos Aires, que es en Esquel.
Claro. Sí, discuten esos dos personajes. Pero no vamos a contar el libro ahora.
Sí, una ciudad linda para vivir y hacerse el gracioso es Tusculum.
Sí, ¿dónde queda Tusculum?
En Roma, en Italia, pero es una ciudad donde vivía Cicerón, cercana a Roma, y En las cercanías de Tusculum, me gusta mucho decir.
Bueno, pero...
sí. En las afueras de Tusculum también.
Claro.
En la puerta de Tusculum.
Y así.
Es mucho peor, ¿no?
Además,
el golpea que te van a abrir.
Lo que será la estación de tren de ese lugar.
Sí, claro.
Porque es profanado, los carteles son profanados todo el tiempo. Imagínense,
claro, no además, se puede instalar. Tiene fama de estar lejos de todas partes.
Claro.
Sí, bueno, muy bien.
Así fue bautizado.
¿Ustedes qué estaban haciendo?
No, estábamos preocupados porque se vienen una cantidad de novedades el año que viene.
¿En serio?
Y
yo no sé ni una.
Bueno,
claro, ni siquiera sabemos lo que sí. vamos a hacer el sábado.
Yo no sé ni uno.
Ahí vamos a confesar.
No, pero no diga nada porque no, no pasa más lío. No, pasa más lío todavía. O sea.
No, estamos comprometidísimos todos estos días que vienen. Pero el año que viene se van a venir seguramente novedades tecnológicas.
Sí, es el mundial claro. del año que viene.
Bueno. No, pero las novedades tecnológicas arrecian.
Arrecian
se da vuelta sí. y ya inventan alguna cosa relacionada bueno. con la inteligencia artificial, por ejemplo, o con otras patrañas.
Se está usando muchísimo, ya lo vi en videos, ventiladores portátiles.
Ah, la última en tecnología.
Bueno,
eso no, sí que es nuevo.
No sé si lo vieron,
ya
sí.
nace viejo.
Ya nació viejo.
Un ventilador.
No, no, pero es un ventiladorcito que
lleva
los japoneses, por ejemplo, en verano cada uno tiene su ventilador. Porque
¿cuál es la ventaja sobre un ventilador, o mejor dicho, sobre un acondicionador de aire?
No,
no porque en su casa cada uno de sus hijos anda con un ventilador.
No, porque van en el colectivo, en la calle.
¿Y dónde se lo enchufan?
No, lo llevan la mano. Batería. Es como un celular con una
hélice.
Ahora,
¿por qué los japoneses, no quiero generalizar, pero voy a
tenga mucho cuidado porque ya hemos hecho enemistades con todas las comunidades.
El japonés es muy de desarrollar tecnologías individuales.
Sí.
Sea el ventilador individual o el paraguas.
O el abanico que regalan en las tintorerías.
El abanico, bueno, el barbijo que es individual.
Sí. Claro.
Es todo de a uno.
¿Cómo?
En Japón.
¿Estudia qué?
Es todo de a uno.
De a uno.
Como por ejemplo el mate. ¿No toman mate los japoneses?
Espero que no.
No, creo que no.
Ustedes estaban hablando de Japón.
Estábamos hablando de todo eso sí, y a veces sí. del mal uso que uno hace de los objetos.
¿Cómo cuál?
Que está acostumbrado a usarlos mal y que puede...
Ah, sí.
Bueno, pero este es nada menos... que el primer tema que
bueno es obligatorio
para nosotros que nos ha sido enviado por los jerarcas de este canal
sí señor
que son todos japoneses.
¿Son japoneses?
Ha sido comprado ayer por unos japoneses. Yo conozco al nuevo dueño.
¿En serio?
Los japoneses dicen oreja sucia.
Ah, ¿sí?
Sí, así. Bien. Consejos actualizados para viajar. No, cosas que haces o consumís a diario y pueden matarte.
Claro. Ah, sí.
Ahí está. Y hay un prolegómeno. Que dice, en la vida diaria realizamos acciones que parecen inofensivas, casi automáticas, pero que esconden riesgos inesperados cuando se llevan al límite o bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
Bueno,
este listado contiene...
Qué interesante.
Media hora de pésima literatura.
Bien.
Y aquí viene la primera cosa que muchos hacen y que puede causar incluso el fallecimiento de la persona.
Bueno, pero...
Aguantar el estornudo.
Es imposible eso.
No.
Aunque hay gente que se lo traga, ¿usted vio eso?
Exacto.
Es que se lo traga, se dice así.
Sí, porque es el estornudo.
Ah, claro.
¿Qué hace? ¡Tic! No, es una M. ¡Tic! No, eso salió.
Yo lo que sé
porque es se tapa la nariz.
El aire del estornudo atraviesa la glotis
sí.
a una velocidad similar a la de un Boeing 737.
Bueno.
A velocidad de crucero.
¿Qué es técnicamente el estornudo, fisiológicamente?
Espasmos.
Yo creo...
Gracias, doctor.
Sí, ¿cómo le va?
Por estar aquí.
Menos mal que habló él.
Agradezco mucho su visita para ponernos al corriente de datos técnicos.
Sí, es un espasmo, pero esta vez involuntario. La persona no tiene nada que ver.
O sea, uno no puede decidir, doctor, voy a estornudar.
No, el estornudo va por un lado y la voluntad suya va por otro. El estornudo se va gestando y tiene un tiempo de maduración.
Porque hay algunos otros actos tan físicos como ese que sí requieren un acto de voluntad.
Claro, bueno.
Y de mucha voluntad.
Y a veces de muchísima voluntad, para no hablar de sacrificio.
Sí.
No,
bueno. El doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted es doctor?
Sí, soy doctor, soy médico clínico y doctor.
O sea, doctor, sí. Tiene un doctorado.
¿Hizo dos carreras o aprovechó?
No, es la misma.
Ya que estaba, hizo las dos en una.
Es la misma un poco, es la misma, pero...
¿Cuántos músculos están comprometidos en un estornudo? Mire qué buena pregunta que acabo de hacer.
Claro. Y dificilísima de responder, porque yo si le tuviera que contestar exactamente, le diría a todos.
No, a todos no.
Y sí.
Claro, porque de un modo o de otro, yo le interpreto al doctor.
Claro.
Todo el cuerpo está involucrado en el estornudo. Por ejemplo, el ojo.
Sí.
Usted está incluso mirando, a ver si alguno hay observándolo usted, para no quedar mal. Entonces está involucrada la vista, la atención...
Todo, de adelante estómago. Y de atrás, todos los músculos.
Bueno, en el momento. Debe haber alguno que no, en el dedo gordo del pie tiene...
También. Vamos a ver, pero vamos a ver lo que dice aquí.
Bueno,
en fin. Muchos intentan bloquear un estornudo por pudor.
Sí.
Yo soy... El loco del pudor.
No, bueno, sí.
A mí me agarra tanta vergüenza que a veces incluso en vez de estornudar...
¿Qué?
¿Qué?
Es peor, lo que va a decir es peor.
Es peor lo que me sucede.
Lo que va a decir es peor.
Hay que elegir. Porque a veces bloqueando el estornudo...
No.
Usted se pone a llorar, digamos, por ponerlo.
No, y después puede decir...
Es peor el remedio que la enfermedad.
Y después dice, perdón, pero me pasó porque bloqueé el estornudo.
Claro. Contenerlo puede ser más riesgoso de lo que parece. Los otorrinolaringólogos explican que la presión interna puede multiplicarse hasta por 20.
¿Por 20? ¿Pero qué cosa sería por 20?
No se sabe.
¿Cuál es el otro número?
Otro número no se sabe.
Claro, es como
20 por X.
Claro, sí, bueno.
No sería, ¿no?
Sí.
Bueno, y esto es suficiente para dañar el tímpano o generar micro desgarros. Desgarritos.
Lo que dijo antes.
En garganta y tráquea. Digo yo hablando en ruso, donde no existen los artículos.
Ah, pensé que la garganta y la tráquea. No,
no, tampoco. Fíjese, dañar el tímpano.
Antiguamente, muchas mujeres finas de la alta sociedad.
Sí, había.
Cuando iban a estornudar, se tapaban la nariz y hacían. Y eso no era un riesgo de que le explote para adentro.
Cuando usted se le tapa el oído, sea en un avión, sea lo que sea, no se tapa la nariz y hace fuerza.
Eso está contraindicado.
Y no corre el riesgo, doctor, de que por hacer una gracia o por destaparse el cerumen del oído, usted se rompe los tímpanos y llega a su casa... Caminando raro, ¿y qué te pasa?
Se llama explosión y explosión
de un estornudo. Ando con el tímpano roto.
Se llama explosión interna. La explosión no puede salir por ningún lado.
Claro,
implosiona.
Y sí, porque todo el aire que usted comprime, por el motivo que fuere, por algún lado tiene que salir. Entonces, si usted tiene tapados los oídos y usted se tapa la nariz y cierra la boca.
Claro.
¿Qué me dice?
Sí, a mucha gente se le sale un ojo.
¿Y sí?
Bueno, porque la calavera está completamente obstruida, mandan aire y el aire sale por el lugar más flojo. ¿Quién sabe? Por ahí usted es flojo de ojos.
Sí.
O tiene las cavidades oculares, una de las dos.
No, las cavidades oculares.
Sí, las tiene grandes.
Sí, las que los ojos.
Se le sale el ojo. Porque ahí anda usted haciendo un papelón, agachándose detrás de las heladeras para ver si el ojo fue a parar ahí. Veo cómo son los ojos, como son esferas, ruedan,
bolitas son.
Y van a parar lejísimo.
Sí.
Yo tengo
¿Usted
entendido?
¿Una calavera alguna vez?
Sí.
Es como una pelota vacía. Bueno, la cabeza es eso, es una pelota vacía.
Hable por usted.
Si el ojo se le va para adentro es peor.
Claro.
Porque usted empieza a hacer un ruido como una maraca, digamos.
Claro. Que se le cae.
Y es el ojo que hace.
Pero después lo puede traer.
si sabe por dónde está.
Otra cosa es tomar demasiada agua.
No, claro. Sí, recomiendan que hay que tomar agua cada rato. No.
Sí, el médico incluso me amenaza a mí.
¿Y sí?
Y
no, dice, no, más de 2 litros no.
No, dice, es peligroso porque le puede agarrar que el agua le invade las células y le afecta incluso el cerebro. Si usted toma más de 3 o 4 litros en menos de una hora.
¿Qué le digo? Ah, pero 3 o 4 en una hora, ¿no?
Como se tira el agua, empieza a respirar debajo del agua, es lo mismo.
No, pero el riñón está trabajando todo el día. Porque por más que usted tome agua...
Yo también estoy trabajando todo el día, ¿y qué quiere que haga? ¿Qué?
Me gusta el lenguaje que usa usted.
Pero que es el técnico, claro. El riñón.
Esto del riñón está trabajando todo el día.
Trabaja todo el día.
Ahora, si usted se toma 4 litros de agua en una hora y tiene 5 litros de sangre promedio...
Va a tener 9.
9.
9 le quedan.
Son 9 litros. Sí. La sangre...
Aguada le queda la sangre aparte.
¿Pero qué? ¿Se mezcla la sangre con el agua?
Y sí. Más tarde, más temprano, usted por ahí se corta, tomó 3, 4 litros de agua. Se corta y sale una cosa así, medio aguachenta, claro, como vino con soda.
Claro, sí. Chirle le sale.
Incluso yo he hablado con muchos médicos que reciben donaciones de sangre.
Sí.
Y por ahí un tipo se toma 4 litros y va por mezquindad.
Claro.
Y dice, sáqueme 1 litro de sangre. Sáqueme. Y por allá, y el médico dice, ¿qué es esto?
Claro, esto vino fallado. Dice,
para donar esto no dones nada.
Ahora, si hay que tomar, por ejemplo, 4 litros de agua por día o 5...
No,
2.
Por día, no por hora.
2.
No,
por 2 se muere de sed.
Cada una hora un vaso.
Sí, yo tomo 1/2 litro por día y aquí lo me ve lo más fresco.
Sí, no sé si...
No sé si...
¿Usted se siente bien?
No.
Ah, bueno.
Pero esta es la vida, no es una kermés.
Digo, pero uno puede tomar por adelantado y retener el agua.
Por adelantado. Y eso le pregunté al médico, me dice, usted tiene que tomar más o menos 2 o 3 litros de agua por día, que es mucho. Y le digo, y doctor, yo soy una persona muy ocupada.
Sí, está bien.
¿Yo puedo tomar, ponerle el día primero del mes? Me tomo 90 litros de agua.
No, es una barbaridad.
Y después ya estoy tomado.
No. Sí, pero...
Ya estoy hidratado.
Claro, pero es una bolsa de agua.
Además se la tiene que aguantar para ir al baño también.
Por eso los médicos...
Es otra cosa, ¿no?
90 litros.
Por eso los médicos dicen de tomar agua mientras uno está en actividad. Usted no tiene que tomar agua antes de irse a dormir, porque se acuesta y queda el agua toda en el cuerpo.
Claro, queda como una laguna.
Bueno... Y no va para ningún lado. Cuando usted está en movimiento, el agua busca su salida.
Claro, sí,
naturalmente.
Por eso es bueno hacer como duermen los vigilantes de provincia,
sí,
que duermen parados.
¿Duermen parados?
Es que, por esto justamente, porque el agua sigue su curso natural. Claro. El vigilante está ahí 8 horas durmiendo en la parada.
No, bueno, pero el agua no es que... Porque si no se le irían los pies. Como usted describe el cuerpo...
No, pero hay...
Bueno, pero está en usted... Atajarla antes que llegue a los pies.
Es que no.
Sí, bueno. Y darle salida, no dormirse.
Bueno, pero.
A mitad del camino.
Para el baño caminando con los pies hinchados. No.
Sí, bueno.
No llega a los pies. Porque a mitad de camino está lo que nosotros decimos los grifos.
Ah, usted dice.
Ah, lo dice así.
Sí. Entonces cuando usted habla.
Tengo los grifos, bueno, que dice. Por ejemplo, ¿sabes cómo tengo los grifos? A dormir. Bien, escuchar música fuerte hace mal también.
Malísimo.
Sí,
malísimo.
Por encima de los 185 decibeles. ¿Qué son, doctor, los decibeles?
Sé eso.
A ver, decibeles.
Le doy un ejemplo.
No. Decibeles, con larga.
Decigaviota. Sí.
Decibeles es la unidad de medida del sonido.
Sí.
El otro día pusieron un medidor en el obelisco.
Ah,
¿y nada?
No.
Ah.
Dio un resultado alarmante. Casi 80 decibeles.
¿Y eso qué?
¿Eso es mucho?
Para que se dé una idea, el silencio es 0 decibeles.
Sí, eso sí lo entiendo.
¿No hay decibel negativo?
Sí, ¿sabe qué hay?
Puede ser, yo creo
que menos que silencio.
Sí, hay.
Más que callado.
Sí. Dicen que
no
es tremendo.
No está guardando un secreto, sino que está impidiendo la ocurrencia del suceso que usted quiere callar.
Claro, sí. ¡Qué fortaleza!
Claro. Pero que usted está callando empieza a no haber ocurrido.
Es interesante ese poder.
Bueno, en todo caso, ¿te puede mucho sonido, muy fuerte? Dice, puede desencadenar una embole.
Una embolia.
Una embolia. Claro, yo hablaba por mí.
No, es que técnicamente es embolia.
Embolia, sí. Queda confundido, no entiende nada.
Además, cuidado con los auriculares nuevos, esos inalámbricos que son muy pequeños.
A mí se me fue para adentro uno.
Ah, bueno.
Sí. Y me lo fui a hacer sacar.
Sí, porque...
Porque digo, me voy a sacar estos auriculares que estoy podrido de escuchar siempre la misma música.
Sí, aparte...
Me lo voy a sacar, no estaba.
Claro.
No estaba. Lo busqué por toda la casa, no lo encontré. Me dice mi cuñado, se te fue para adentro.
Y bueno, sí. Y encima usted que escucha esa música que es... Blum, blum,
claro,
blum,
claro. Blum.
Lo tiene adentro eso.
Sí, sí. Bueno, fui al médico, me revisaron, no solo la cabeza.
No, claro.
Cuando se te va para adentro, se te va para cualquier lado.
Sí, sí.
Y al final me encontraron un mosquito.
¿Qué tiene que ver?
Un mosquito viejo. Sí. Estaba adentro. Se ve que alguna vez se me metió un mosquito en el oído. Habré estado muy ocupado,
no sé.
Lo pude sacar, quedó ahí olvidado,
sí,
entre tantas cosas.
¿Vivo el mosquito?
No, lamentablemente.
Ah, falleció.
Ya había fallecido. Igual siempre el consejo es tratar de sacar el auricular por donde entró.
No por el otro oído.
Claro, hay que hacer...
El dicho ese, me entró por un oído y me sale...
Sí, por el otro.
Por el otro.
Por el otro, ¿eh?
Sí,
el otro.
No vale.
Sí, señor, ¿cómo va a ser?
Por el otro.
Desde luego que sí.
Bien. Otra cosa muy mala es mantenerse despierto mucho tiempo, sin dormir.
Sí.
Si usted lo hace durante 2 semanas, puede ser letal.
¿Dos semanas?
2 semanas, despierto te morís.
¿Cómo aguanta 2 semanas despierto?
Hay gente que...
Justamente no aguanta, te
morís. Claro, bueno, claro. ¿Cómo aguanta 1 semana?
Ahora, ¿cuánto es lo máximo que has aguantado sin dormir?
Yo de un día para otro, 2 días. De un día para otro.
¿En qué circunstancia?
No, normal, ¿eh? Pero
¿por eso qué? ¿Es hoy, por ejemplo?
No.
No parece, ¿no?
Eso es hoy. Todo por pegado.
Una noche que fue muy larga y que terminó de día y yo de día tenía que arrancar con la actividad, listo.
Los científicos no saben con precisión cuánto tiempo soporta un ser humano sin dormir. No hay nada más fácil que calcular eso. Agarra un tipo, lo mantener despierto a cachetazo y a ver cuánto tarda en morirse.
No,
esto es un experimento sencillo, señor.
No, porque lo experimentamos en laboratorio, estamos trabajando con ratones. Entonces, ahora, ¿por qué me dice sí?
No, creí que se estaba refiriendo a sus compañeros.
No, señor.
Que no se lleva muy bien.
Con ratones de laboratorio que trajimos de Canadá, son los mejores.
Son los mejores ratones.
Y sí.
¿Pero qué es?
Porque están...
Después de los argentinos.
No, porque son de laboratorio, exclusivamente para esto.
Igual le digo una cosa, el ratón no es lo mismo que el ser humano.
Es lo más parecido. Usted sabe que lo más parecido.
Pero yo dije que no es lo mismo, no es lo mismo.
Bueno, acá dice, los ratones muestran 2 semanas. El récord de un tiempo sin dormir para un humano es de 11 días. Entonces porque sabían, no es que no.
Sabían.
Se le va destruyendo el sistema nervioso directamente.
Sí.
Si ya un día no duerme, está alterado.
Se pelea 11 días.
Sí, pero ya el segundo día, el tercer día, usted empieza a decir incongruencias.
Sí, no. Y a bostezar.
Bueno, me imagino que a bostezar.
Sí. Tomar demasiado café. Es otra cosa.
Es para no dormir que lo tomo.
Claro, lo hice para cumplir con el otro requisito. Sí. Dice, el temblor leve que tienes en las manos, el corazón un poco apurado.
Sí, señor.
Y la sensación de que el cuerpo va más rápido que la cabeza.
Claro que sí.
Sí. No es casualidad. Superar el litro de café puede generar taquicardia, temblores, ansiedad.
Exacto.
Arritmia, chau.
Okay. No, pero... Bueno.
Viene el médico y te dice, ¿cuánto café tomó?
2 litros.
Me voy a retirar. Es inútil. No, pues, pero encima del litro, qué? Ya estoy perdiendo el tiempo y a lo mejor ese tiempo lo puedo utilizar para salvar a una vida.
No, pero usted me tiene que atender.
¿Me voy a atender para qué? Si va a crepar más tarde.
No, pero igual me tiene que atender 97. Para poder... No, pero un poco, porque me tiene que atender de todas formas.
¿Le puedo decir una cosa?
Es una locura. Que
usted está intoxicado de café.
Bueno, pero el doctor me tiene que atender.
¿Tiene que ir a un tratamiento?
Eso, no puedo pegar un ojo.
No, más vale.
¿Qué quiere, dormir o pegar un ojo?
No.
Correr para alcanzar el colectivo a último momento es muy malo.
Malísimo.
Yo el otro día corrí 4 cuadras para ir a ver una obra de teatro.
Ya lo sé.
Y también casi muero.
Claro, porque...
Me tuvieron que atender ahí mismo adentro del teatro.
Sí.
Mientras iba la obra.
Sí. Bueno, arriba del escenario no.
No, pero la gente me miraba, vio como la gente.
Sí, mira.
Estaba la obra, ahí están los tipos, sí, decían, no, que se llamó, que yo me fui a vivir a Australia un año, y estaban todos mirándome a mí.
Pero usted tiene que llegar, o usted simuló que estaba bien, porque también, no, si
yo,
toma
yo
una
no
actitud...
Nada, yo entré a la gran carrera porque... No quería llegar.
Porque, claro, empezaba
me senté y me desmayé o empecé a...
Claro.
Jadeaba.
Jadear. No claro. Lo quería decir.
Sí, bueno, sí.
Bueno. Es mejor esperar el próximo colectivo que correr y...
Pero no llegaba al teatro.
Bueno, en el caso del colectivo.
En todo caso, otra cosa muy mala es comer rápido. ¿Usted come rápido?
Sí, me parece que sí.
Sí, lo puedo dar fe.
¿Sí? Tengo poca masticación. Tengo una masticación...
Yo estuve con el doctor Cormillot mucho tiempo. Y un día, una noche...
Sí.
Ya, hacía mucho que estábamos de viaje juntos, ¿no? Habíamos recorrido el mundo.
Ah, qué bien, ¿eh?
No sabía. En Estambul.
Ah, mira.
Nosotros nos encontramos con Rolón.
¿Qué hacía Rolón en Estambul?
No sé.
Ah. Está bien.
Y me dice el doctor...
Sí, comisario.
Me dice, le voy a decir algo que usted no me va a creer. ¿Sabe cuánto hay que masticar, por ejemplo, un gnocchi?
¿Un gnocchi?
Nah, pues una unidad, digamos. Dice, 46 veces. Sí.
No, señor.
Hay que pulverizarlo, entonces ya lo traga.
Pero 46 mordidas en un gnocchi es nada.
Calcule, me dice, si usted tiene 200 gnocchis, son 920 veces... 9.200 veces.
Claro, pero así que... eso traducido a segundos.
Sí.
No importa el tiempo, me dijo. Yo le dije eso.
No, bueno, no, pero es una locura. Yo no...
Y me dice, lo invito a comer. No, le digo.
No se va más.
Estoy cansado.
Sí, sí.
Hasta el yogur hay que masticar.
Ahora, usted es que dice que come rápido, ¿es de tragarse?
Los ñoquis y enteros.
No, es un desesperado. Yo no sé, se ve que algo le pasó de chico, le sacaron la comida o algo.
Pero, ¿Y de a tres o de a cuatro no se traga a veces?
No, más de tres enteros
es vicio.
No, es difícil.
Bueno, en todo caso, comer a gran velocidad puede activar abruptamente el nervio vago.
El nervio vago es uno de los varios nervios que hay.
Es un laboratorio, ¿no es cierto?
No. Sí. Es el que regula muchas cosas.
¿Qué cosa, por ejemplo?
El
doctor?
Nervio vago regula el estado de ánimo.
Ah, sí, es el nervio vago, eso.
Cuando vos, ¿qué pasa? Bueno, no importa. Abrir una botella con la rosca muy dura también puede ocasionar una subluxación del hombro.
Sí.
Yo le conté que una vez fui invitado a la casa de una novia, era la primera vez que yo iba, y era el cumpleaños.
Bueno.
Y ella había invitado también a un novio anterior.
Uy, eso es feo.
Al novio del turno anterior.
No. Encima del turno anterior, no más antiguo.
Es feo porque a veces hay competencias.
Va. En una de ellas... Hay una botella, no me acuerdo de qué, ahora. Le dije, un momento, por favor. Un momento. Y los miré a todos. Yo me encargo. La voy a abrir. Deme esa botella, por favor.
Debe ser.
La botella me la puse entre las piernas.
De sidra debe ser, que sí, tiene ese, que ese tapón de plástico.
Le empecé a dar así al chico.
No, no sale.
Y miro al novio anterior.
Sí. Dice.
Y vi que me miraba con sorna.
Como diciendo, este no la va a abrir.
Ah, este no la va a abrir. Ahí dice, guau.
Sí. Le demostré
toda la fuerza que tenía.
Obvio.
Respiré profundo.
Más vale.
Me desmayé.
No. Por no haber leído el informe.
Pero me desmayé. Tanto es así que cuando desperté, estaba en la vereda de enfrente sentado. Por eso, me habían sacado de la casa.
Para que tome aire o algo.
No, para que no molestara más.
Claro.
Pero yo miré por la ventana, estaban todos ahí.
Sí.
Me estaba ahí, adivine con quién estaba bailando mi novia.
No me digas que con el novio anterior.
Con el novio del turno anterior. Y yo me levanté, caminé pesadamente hasta la esquina. Cuando vino el colectivo lo paré y me subí.
No, eso es terrible.
Qué triste.
No volví más.
Pasa también con determinados.
Un día le mandé una esquela, una carta.
Sí.
Que decía, no creas que voy a volver.
Bueno, igual ya le habían dado salida.
Y, está bien. Adivine lo que me contestó.
¿Qué me importa?
No, no me contestó.
Ah, bueno, claro, sí, lo mínimo.
A veces los frascos de mermelada también son muy difíciles de abrir.
Pero es muy fácil porque usted le da un golpe en la parte posterior.
¡Mentira! Ah.
Sí, señor,
hay frascos de mermelada que se cargan tres parientes la misma tarde.
Hay formas de... ¿Es una mínima cuña? No es
siempre hay que tener una mínima cuña.
No. En la tapa, hasta que hace un sonido que es...
Claro, es mentira.
¿No lo vieron esto? ¿No lo escuchaste?
Sí,
¿lo ves que no dice que sí?
Sí, dice que sí. Conozco que te trae alquilones. No,
le dice
que le dan la razón en todo.
Sí.
Yo hablo con esta tribuna, con aquella madre.
Ah, le está fallando eso sí. Ahora, ¿eh?
No, los de acá sí.
Bueno, otra cosa que hace muy mal es reírse sin parar.
A mí me encanta reírme. Yo creí que era saludable. Yo sí, me río todo el día.
¿Y de qué se ríe?
De cualquier cosa.
Ese momento en el que te doblás de la risa,
sí.
No podés respirar bien y sentís que las piernas se te aflojan, no lo sentís nunca en mi vida. No es solo exageración. La hiperventilación reduce el dióxido de carbono en sangre.
Claro.
Mm. Oh. ¿Y qué sucede?
Y se le va intoxicando la sangre.
Claro.
Entonces se marea, tiene un vaído, que se llama.
Un marido.
Es un vaído. Una especie de mareo.
También
preliminar.
Puede generar calambres, zumbidos, hormiguero en las manos.
Hormiguero.
También tiene que ver con...
Sí. Y una pérdida momentánea del equilibrio.
Sí, exacto.
En personas sensibles, ¿cierto, doctor? O con antecedentes cardíacos. Bueno, eso quiere decir sensible.
Sí, pero...
El aumento brusco de la frecuencia cardíaca puede incluso disparar.
¿Qué? No, ¿disparar qué?
Disparar arritmia.
Arritmia.
Claro.
Hay gente que se ha muerto de la risa.
Yo les puedo decir una cosa.
¿Quién se ha muerto?
Antes, cuando yo era chico...
Hace mucho.
Bueno, había gente que se empezaba a reír y de repente se desgraciaba.
Sí. Eso no lo decía acá.
Bueno, claro.
Sí. No lo quise leer.
No, pero...
No queremos tener problemas en el público.
Bueno, pero digo...
Últimas cosas peligrosas. Girar bruscamente la cabeza cuando alguien te llama.
Sí.
Y porque se mueven todas las vértebras.
Claro, por ejemplo, usted como, claro. ¿Cómo le dicen a usted sus amigos, doctor?
¿A mí? ¿Cómo me dicen?
No me conteste ahora. Me dice, supongamos que le dicen bicho.
¡Bicho me dicen!
Claro.
¡Bicho! No me acordaba.
Ya lo sabía.
Claro.
Lo llama, le dice, ¡bicho! Y usted,
claro.
Vuelta, ¡chao!
Claro, ¡track!
Claro, se rompe el cuello.
Pero sí. Entonces, ¿cómo hace, por ejemplo, un centrofower para cabecear? Que mueve la cabeza drásticamente, bueno, le pega una pelota.
Ahí los tienen, a los centrofower.
Sí.
La vida que se
debe ser eso, entonces.
Había un heladero de casero que iba a vender helados a la bajada de la General Paz.
Sí.
Y viene así la bajada, y aquí viene la avenida, y la gente, los días de verano, se sienta en la bajada, ahí toman sol, qué sé yo. Y este venía con el triciclo, y se le ocurrió bajar...
A toda velocidad.
Por la pendiente. Por la pendiente, con el carro de helado. Y así lo hizo varias veces.
Sí.
Hasta que venía en el medio de la pendiente, embalado, y uno le dice de allá... ¡Heladero!
¿Qué? No.
Claro, porque con todos los helados en medio de la General Paz. Una tragedia.
Claro, porque horrible. Muy pronunciada.
Bueno. Y acá faltan cosas, ¿eh? Faltan cosas.
Sí, así que lo puedan matar.
Que te puedan matar. Por ejemplo, si usted es sonámbulo, si lo despiertan, se muere.
Es verdad eso.
Es verdad.
Ah, aquí está el doctor. No, yo lo que tengo entendido es que no hay que interrumpir la sesión de sonambulismo porque...
¿Cómo una sesión de
sonambulismo? Bueno, no es una sesión de diputados.
Porque genera una confusión. El sonámbulo está viviendo una realidad paralela.
Sí, pero a veces tiene el aspecto de una vigilia, ¿eh? Usted, por ejemplo, ¿cómo sabe que yo estoy despierto en este momento?
Por los movimientos. Porque mueve las manos. Porque mueve la cara.
¿Cuál es el protocolo doctor? Le dicen, por favor, aquí está mi hermano, dígame si está despierto o dormido. ¿Usted qué hace?
No, el sonámbulo tiene la mano para adelante, así.
No, siempre.
Tiene razón.
Claro, va. Pero eso así. Es de las películas, los dibujos animados, no.
Pero esa es la verdad.
Yo he visto sonámbulos y nunca los vi así.
Por ejemplo, yo cuando una persona dice Z,
sí.
Está durmiendo.
Sí.
Cuando está con la mano para adelante... Sonámbulo.
Sí. ¿Con un gorro también tiene?
Cuando dice algo, le sale como un globito.
Sí.
Y cuando piensa, no es una cosa puntiaguda la que le sale, sino unas cosas redondas.
Sí, claro.
Y arriba lo que usted piensa. Ja, ja. Ninguno sospecha que mi verdadera identidad es Bruce Wayne.
Bueno.
Las cosas que dice
eso, Batman.
Sí, sí. Pero usted lee muchas historietas, ¿no es así la vida
¿cómo
corriente?
¿Cómo se dio cuenta?
Y sí. Soy perspicaz. Sí. Igual al sonámbulo tampoco le gusta que le sigan la corriente.
Muchas veces
porque parece que lo están cargando.
Porque es susceptible al sonámbulo, ¿eh? Dice que me está cargando.
No, porque el sonámbulo empieza a hablar en la cama a mitad de la noche y mucha gente lo que hace es seguirle la corriente.
Acá hay un dato que me llega ahora.
Sí.
En Estados Unidos,
¿sí?
El 94%.
Todos casi.
De las muertes o enfermedades.
Sí.
Se producen por sentarse arriba de algo.
Puede pasar.
Pero qué raro.
No dicen de qué.
Pero algo, pero es importante.
Sentarse arriba de algo, que puede ser. Algo muy caliente.
Claro.
Una estufa. Un asiento que está descompuesto. Una estufa que usted tomó por un diván.
Sí.
Se siente, me voy a sentar. Chao.
Y sí, algo cortante.
Clavos algo cortante. Que sobresalen. Sí. Clavos.
Yo me acuerdo un día viajaba en colectivo y me voy a sentar al lado de una señora.
Sí.
Y la señora saca el paquete. ¡Ay, cuidado! Dice. Cuidado los huevos, señor.
Ah, ¿llevaba huevos?
Sí. No, alfileres.
Ah.
No.
Pero por favor, pero mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto.
No.
Yo pensé.
No.
Discúlpeme.
De todas maneras, esa señora.
Sí.
Estaba cometiendo una contravención.
Sí, yo me indigno mucho cuando hay personas que ponen paquetes,
claro,
o portafolios y ocupan otro lugar más.
Y sí,
pero si está vacío el asiento, directamente pertenece al pasajero más cercano.
Sí, pero si usted va a apoyar todos los bultos que trae,
claro,
en uno y otro asiento.
Yo lo encaro directamente. Digo, señor, ¿sí? Sáqueme ese bulto de ahí.
Y sí. Por más vacío que esté
un alfiler, señor.
No, igual, por más vacío que esté el colectivo. Bueno. Entonces, si todos vamos a... Entonces yo hubiera venido con un bulto.
Sí, que hubiera sido bueno.
Le dije, porque a mí me gusta cuando discuto en el colectivo que todos me escuchen lo que digo.
Sí, bueno, bueno. Entonces,
mire si todos viniéramos bien. Con un bulto como usted.
Muy bien, miro, lo que dice el señor.
Y nadie me apoya.
Usted busca aprobación.
Claro, yo busco aprobación y no la consigo. Pero un día le dije a un tipo, le dije, ¿sabe usted, señor? Es un desconsiderado.
Bien, porque fue con educación, pero le marcó el límite.
Y me pegó una trompada.
Bueno, mal.
Sí. Y mal también, cuando volví en mí, estaba sentado incluso en el mismo lugar. Sí. Donde me sentaron cuando me echaron de la casa de mi novia.
No vuelva más a ese barrio, ¿no ve que
no vuelvo más?
No le va bien ahí, no le va bien.
Usted sigue volviendo y pasa por la casa de sus antiguas novias. Es una experiencia, ¿eh?
Sí, pero uno lo hace.
Tiene mucho coraje.
Uno lo hace.
Yo cuando era chico.
Lo hace. No, usted también lo hace.
No, escúcheme.
Usted también lo ha hecho.
Señor, yo hago más o menos de... Desde mi casa hasta Palermo, que son 8 cuadras, sí, tengo que hacer 50 kilómetros para no pasar,
claro, por cierto. Da la vuelta. Agarra la General Paz para pegar toda la vuelta.
Por favor.
Baja en Puente de la Noria y entra al revés para hacer 8 cuadras.
Cuando yo era chico, mi papá me llevaba a cortar el pelo en la peluquería. Y después yo lo hacía que pase por la puerta de la casa de la chica, que a mí me gustaba si me veía adentro del auto con el pelo cortado.
¿Qué? Pero es una ternura.
Es una mala política.
Bueno,
el día que uno se corta el pelo, parece un estúpido.
No. Sí. Sí. Hoy nos cortamos todos el pelo.
Igual nunca me vio, nunca la vi. Yo,
no.
Justo coincidía que...
Uno pasa y no sale nunca.
Nunca.
No sé. Y uno piensa, ¿se habrá mudado? Porque uno pasa un día, pasa dos, pasan 3 años.
Bueno, 3 años mucho.
Es que es un tema, es una cuestión de probabilidad matemática.
Y lo peor es que si sale tampoco.
No, bueno, sobre todo si usted, si ella sale y lo descubre con su padre que lo llevó a la peluquería en auto,
sí,
es la peor situación.
Sí. No, pero la salud. Todas las minas que andaban conmigo, yo les pasaba con mi viejo.
Claro, sí.
Pasaba ahí, que iba, papá le iba a acompañarme a cortar el pelo. Me dijo, negro, sos grande, tenés 32 años. No, porque hay una mía, bueno, venía mi viejo, compañero. Por ahí salía la mina y mi viejo me operaba en cota, porque miraba la mina y decía...
Sí, sí, vamos, tiene que soltar, como se dice. Vio que ahora le dicen soltar, tenés que soltar.
Y antes también se decía soltar.
No.
O suélteme, mejor dicho.
No, pero ahora...
Suélteme que viene gente.
Ahora es un soltar más abstracto, es un soltar emocional.
Deja que la relación termine.
Claro, la experiencia, soltar esa situación.
Bueno, extraordinario, hemos salvado, calculo yo, muchas vidas.
¿Sí?
Tanto las de aquellos que aguantan los estornudos, los que toman mucha agua, los que escuchan música fuerte, los que tratan de abrir latas de dulce, etcétera.
Sí.
Todas esas personas estaban hasta este momento en riesgo de fallecimiento y los hemos sacado.
Qué suerte, la verdad que hemos cumplido.
Muy completo además el informe con todos los ejemplos que vino.
Bueno, y también otra forma de colaborar salvando vidas es dejar entrar algo del pensamiento ajeno y articularlo con algún tipo de situación.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Me gustaría contar una historia de Francisco I de Francia. Francisco I de Valois era la familia, ¿no? Era un tipo muy galante, muy mujeriego, un poco sinvergüenza. Un día el primer ministro le preguntó cuál es la distancia que hay entre un enamorado y un pervertido. Y Francisco I le dijo, la distancia que hay desde su silla a la mía.
Era bravísimo.
Era muy bravo. Y en 1525... tuvo lugar la batalla de Pavía entre los ejércitos de Francia, de Francisco I, y de Carlos I de España, Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Después de una batalla terrible, Francisco terminó rodeado por soldados españoles, se lo llevaron en cana. 10.000 soldados franceses murieron en Pavía, y Francisco I, que tenía varias heridas, fue tratado por un médico. Después le permitieron escribir a su madre, Luisa de Saboya, bueno, que había quedado ante la ausencia del rey, que había salido en campaña, como regente en Francia. Mamá dice, estoy preso. Bueno, pero, que sepáis hasta dónde llega mi infortunio, le dice Francisco a su mamá. Y acá viene una frase que es más o menos, hemos perdido todos menos el honor. Sí. Dicen que cuando la carta llegó a Francia, todas las minas que andaban con el rey estaba casado, Claudia, pero tenía muchas amantes y amiguetas, cuando se enteraron que estaban en cana, empezaron a llorar, y todas las tardes hacían unas reuniones de muchachas que lloraban un rato por el rey, después se ponían a jugar a la baraja, dice acá, bueno. Carlos V, el rey de España, primero, Carlos I de España, quinto del imperio, decidió tener a Francisco como rey. Y no es que lo metiera en una cárcel, lo tenía ahí en la corte.
Bien, pero estaba bien de rehén.
No se podía ir, pero estaba bien. Y el tipo empezó a levantarse mina en la corte de Carlos V. Estaban todas enamoradas de Francisco. Al final lo encerraron en Valencia y fue peor. Le organizaban espectáculos, bailongos, reuniones, las bailarinas se mostraban muy lascivas, el rey se mostraba muy dulce y dijo, me habéis procurado tanto amor y con tanta gracia, le dijo a una, para que vean cómo trabajaba el tipo a las minas. La mina bailó con él una pieza y él le dijo, me habéis deparado tanto amor y tanta gracia que cuando lo dispongáis me meteré en vuestra cama.
Bueno, supongo,
está
sí,
muy
sí.
Bien, eso es sí, educación,
la verdad que educado.
Eso es educación, sí. No como ahora,
sí.
Bueno, la hija del duque del infantado se enamoró, se enamoró tanto que cuando años más tarde Francisco se casó, la tipa se metió a monja. Bueno, tanta demostración de simpatía, ¿quién se enoja? El rey de España. Carlos dice, ¿qué es esto? ¿Quién es el rey acá?
Tal.
Más Carlos, que era más seco que pastel de polaco. El tipo. Y dice, y lo mandó a una torre. Es peor, más enamoradas estaban todas, ¿no? Y lo peor del caso es que una que se enamoró era la hermana del rey de España. Con mi hermana no, dijo el rey. Pero Leonor de Austria, empezó a escribir a la madre de Francisco. Dice, ay señora, si estuviera en mí poder librar al rey, qué sé yo. El caso es que los familiares de Francisco empezaron a hacer ofrecimientos para que lo largaran. ¿Qué ofrecimientos hacían? Tierras.
¿Tenían tierras?
No tenían tierra. Como si le ofrecieran provincias aquí, o como si ofrecieran minas de este o aquel material para que largaran al rey. Y le ofrecieron la Borgonia, la Ribera del Sena, Flandes, Artois, a Milán y a Nápoles, donde habían estado los franceses, etc.
Buena oferta toda, ¿no?
Buenas ofertas todas.
Sí, sí.
Buenas ofertas todas. Pero era mucho. Viendo que era mucho, Francisco hace algo genial. Le escribe a Carlos V. Dice, estimado señor y hermano, comprendiendo que no sabéis cómo decirme con más honradez que pensáis retenerme prisionero eternamente, estoy decidido a quedarme en la cárcel. Firmado Francisco.
Ah, bien.
Y empezó a esperar que algún acontecimiento lo viniera a salvar. Hasta que sucedió. Leonor de Austria, la hermana de Carlos, enamoradísima, le dijo al hermano que se iba a morir si no le permitía casarse con Francisco. Y bueno, entonces fueron autorizados a verse. El rey estaba prisionero. Un día lo condujeron a los aposentos de su prometida, rodeado de una gran custodia. Cuando Leonor vio al hombre que amaba, sin casi conocerlo, se emocionó tanto que no pudo hablar. Quiso besar la mano de Francisco y Francisco se lo impidió. Dice: no es mi mano lo que tienes que besar, sino la boca. Y la besó en la boca, y el 15 de marzo de 1526, un año y 22 días después de la derrota de Pavía, Francisco volvió solo a Francia, firmó un tratado que le quitaba parte de su reino, pero le prometía una bella esposa. Bueno, y tuvo que dejar, y lo hemos contado varias veces, a sus dos hijos. Uno se llamaba Francisco, que murió joven, y el otro que era Enrique, que fue después Enrique II. Firmaron un tratado, 1530 recién, 4 años después, recién se casaron. Después de 4 años de espera, bueno, Leonor vistió un elegante salto de cama, se metió temblando de emoción en el lecho de su amado, y al cabo de un instante Francisco I se reunió con ella y se mostró un compañero complaciente y gentil.
Por fin, está bien. Me gusta la descripción complaciente y gentil para esto.
Al día siguiente el pueblo se mostró contento, que el matrimonio fue feliz por un tiempo, hasta que Francisco empezó a andar con Anita de Pizzería, creo que se llamaba.
Era mujeriego, no había...
No me digas.
No, bueno.
Y él, dicen que mientras estaba en la Torre de Madrid, solo escribió con un carbón unas palabras que eran: la mujer es mudable. Y después Víctor Hugo cambió el asunto y dijo que no era el rey Francisco I, sino un duque. Y en vez de la mujer es mudable, lo que escribió es: la dona es móvil. Y ahí la historia de Rigoletto, ¿no? Francisco tuvo hijos que fueron todos reyes: Enrique, Carlos, otro Francisco, Enrique III. Y se lo dije mal, pero otro día se lo cuento bien. Sí. El caso es que me pregunto a quién dedicar eso. Sí, lo dedico al tío. Era un tipo
simpático.
Era un tipo simpático, complaciente con sus novias, las trataba bien, era gentil. No como esos tipos que andan ahí, que escupen de costado.
Bueno,
ordinario, que no lo podés llevar a ningún lado. Este tipo era como Rolón.
No diga, no meta Rolón en él.
Usted lo podía llevar a cualquier lado, te hacía quedar siempre bien.
Es verdad que Rolón lo hace quedar siempre bien a uno.
Claro que sí.
Eso es cierto.
Sí. Pero discúlpeme si no le doy la mano, todas esas cosas. Y hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Francisco I. No había ninguno, pero como
no
era un tipo que había estado mucho tiempo en Madrid, mucho tiempo en Valencia, mucho tiempo en Italia también, lo trajo de amigo ya en el último momento de su vida, ¿sabe a quién? Lo trajo a vivir en su castillo, a Leonardo da Vinci. Se lo trajo, ¿no? Y tomaba mate con Leonardo todas las tardes y le hacía hacer un montón de obras, qué sé yo. Leonardo nunca las terminaba, usted sabe,
tipo
la desgracia que tuvo Leonardo con sus obras. Pero lo que quiero decir es que anduvo por muchos sitios, de modo que podríamos decir que era una especie de hombre de ningún lugar.
He's a real well man, sitting in his well and making all his well plans for nobody.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Al final con el sordo Gansé, tome posición, Gillespie, gracias.
¿Está saliendo usted por el micrófono?
¿Estoy saliendo? Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, sí, me hacen mira, así, me hacen así con el dedo.
Tenemos que anunciar algunas hazañas nuestras y de amigos nuestros. El sábado 22 de noviembre,
este que viene ahora,
este sábado, a las 17, estará Lautaro Massa,
upa,
acompañado por Scardelia en piano, presentando su último disco que se llama Toma Uno.
Sí, señor.
Toma Uno, que es un decir propio de los estudios, como también es una frase de Perinola.
¿Es de Perinola?
Toma uno, toma dos, todos ponen, etc. Ah.
Usted sabe que el disco de Lautaro se llama Toma Uno porque grabó las canciones sin hacer otra versión.
Que es como se hacía antes.
Claro, es...
Antes la grabación era una captura de un momento.
Claro.
A vos te grababan y salía como vos lo cantabas. Hoy es la producción de un momento que en realidad como tal no existe. O no existió.
Claro.
Entonces, pues, está la voz tuya que lo grabaste en Mendoza, sí, el otro, el guitarrista es uno que no viste nunca,
sí, sí.
Después viene uno, exacto, que te sube los tonos porque es otra cosa.
O puede no haber temar, muchos cosa, canales de la voz,
exacto,
en distintas tomas.
Y vos elegís la mejor.
Una frase de una frase de otra.
Bueno, esto será en Chacabuco 874, en San Telmo, como acabamos de decir, este sábado 22 a las 17 horas. Lautaro Massa, un gran cantor argentino.
Escúcheme, se aproximan días de últimas presentaciones, porque de alguna forma el año va a terminar.
Nos queda poco año, ¿no?
Queda poco año. Entonces me dicen, por ejemplo, que el jueves próximo... es la última función de en el Picadero, ¿verdad?
Este jueves.
Ahora, este jueves es la última función en el Picadero.
Pasado mañana.
De la noche extraviada o los libretistas del mundo, el jueves a las 22 sí, horas. Y el domingo 23, estaremos con Corabarengo en La Plata. En el Coliseo Podestá de La Plata, a las 8:30 de la noche.
Muy bien.
Haciendo esta obra, La Noche Extraviada, con todas sus cosas.
Primera vez que salen del Picadero.
Primera vez que salimos del
Picadero. A otro teatro.
Y muy será bien, también la última función del año.
Bueno,
así
claro.
Que quiera ir, que vaya.
Es ahí.
Ahí, es ahí donde tienen que ir. Lo lamento mucho.
No, pero está bien, señor, está bien. Es linda salida porque además el Coliseo Podestá es un teatro
hermoso.
Señor teatro, ¿no? Y, sí, y el viernes estamos en el Chacarería, en teatro.
Sí.
Y con Chaco, la venganza.
Chaco, la venganza.
La venganza, sí, será terrible.
Tengo algunos mensajes.
Sí.
Bueno. María Rita Quiroga. ¿No? Dice que los argentinos tenemos muchos males, pero aún no pudieron erradicar del todo la ternura que nos identifica. No. Yo me limito a leer los mensajes que
no,
me
está muy bien, bien, sí.
Hay, sin embargo, no este mensaje, ¿no? Pero hay un asunto, una costumbre que viene incluso en el teatro, en las entrevistas, pero especialmente la publicidad.
Sí.
Entonces, ¿qué es esto que todavía no le dije? ¿Qué es? Los argentinos somos así.
Sí.
Le aparece un tipo y dicen, a los argentinos todo nos pasa por la panza.
Sí, no, lo vi.
Viene una propaganda, no sé qué. Al otro dice, a los argentinos nos gusta reunirnos con cualquier motivo. Ah, Por eso está con cerveza, poner.
Sí. Sí.
Los argentinos tenemos esta... ¿Cómo somos los argentinos?
Sí.
Un poco menos de sociología.
Sí, sí.
Un poco menos de sociología. Y si quieren ser un poco más profundo, un poco más preparado, ¿por qué no empezamos por elegir las palabras con las que hablamos? Y no le pasa que hay una sensación de que tanto sea en una publicidad, como una en entrevista, como en una obra de teatro, como en una película, las palabras son las primeras que le vienen a la cabeza.
¿Qué hace, Pedro?
Dicen cosas que ni siquiera yo me voy a atrever a decir
claro.
Ahora. No hay la poesía, el teatro, el arte de la palabra, consiste en elegir. En elegir buenas palabras, buenas colecciones de palabras para hacer una expresión artística. Su color de realismo, todos los personajes de todas esas circunstancias que he dicho, hablan con cuatro o cinco palabras.
Pará, Salamé.
Ya, sí. Entonces vos vas a ver otra cosa. Pará, ya, estará. Que no se escribe más como se escribe antes. No digo
si algo
que todos hablen como filósofos.
Claro.
Sí lo digo. ¿Por qué los personajes de una obra no pueden hablar como hablaban los personajes de Oscar Wilde, por ejemplo?
Sí.
Que tenía... Iban de frase brillante en frase brillante. Me van a decir... alguna cosa, pero siempre eso, si te resulta afectado, mucho mejor es que no que te resulte estúpido.
Claro, que lo primero,
si trabajamos con la palabra y estamos todo el tiempo no eligiendo las palabras sino dejando que acudan a nosotros y conformándonos con la primera que llega,
claro,
con sí. Palabras recién llegadas. Entonces hay algo que está fallando y hay algo que al menos a mí no me gusta.
Bueno, es que también los guiones antes se elaboraban, ahora bajo el ala de lo que es el costumbrismo, prácticamente los pensamientos son...
Están imitando.
Claro.
Claro, bueno, el teatro es una imitación de la vida. ¿Qué es eso? ¿Eso solo?
No, si no sería una escena cualquiera.
En la estación Retiro, la escena de una película, empiece a hablar como los tipos que hablan. Bueno, no es así.
No. Claro. No. ¿Para qué me cobran entrada si voy a ver la calle?
Claro.
me
pongo en la puerta.
Claro.
Y este.
Uno espera algo que lo eleve, que sea superior.
Bueno, no importa. En todo caso, Lucía Belaunzarán dice: el domingo te voy a ver en Los Libretistas del Mundo. Estoy re feliz.
Ah, en La Plata, eso.
En La Plata, muchas gracias. Y acá dice: si las autoridades de Blender son japonesas, ¿ustedes van a viajar a Tokio el año que viene? ¿O van a ser reemplazados por japoneses?
Ah, bueno, eso no lo sabemos. Sí, eso no lo sabemos todavía.
No lo sabemos.
Acá Federico Zombie, o sea, se llamará
así.
Sí,
se hace llamar así.
Dice, lo que le pasó al maestro con el auricular, a mí me pasó con un termómetro.
Oh, pero el termómetro es muy largo.
Se le fue para adentro también. Y es más peligroso eso.
Sí, para adentro, sí.
Sí.
Bueno, no importa.
Bueno, y así. María Rita Quiroga dice: todo el agua que el cuerpo pida hay que dársela.
Sí. Todo lo que el cuerpo pida, bueno, hay que dársela.
Acá Rubén Pereira dice: los voy a extrañar, genios.
¿Y dónde va?
Y porque es el último programa nuestro del año.
Ah, este también es el último programa.
Sí, acá
pero
sí.
Y yo, ahí lo más...
Claro, sí. No, porque quizás haya un especial en
quizás
diciembre.
Quizás en diciembre haya un especial.
Pero vamos a ver.
Bueno.
Vamos a ver. No aplaudan. No aplaudan
en vano.
No me voy a quedar.
Bueno, último tema.
Anita Bubles.
¿Qué dice?
Anita Bubles.
Bubles, para mí que no se llama
Bubles. Bubles, de apellido.
¿Cómo me gustaría llamarme Bubles?
Es como chicle.
Este domingo lo veo en el Coliseo, maestro. Anita Bubles.
Se está llenando.
Entonces sí. 5 minutos más y se llega al teatro.
Tenemos que empezar a echar gente. Sí. Consejos para viajar en yate y que no te pase nada.
Bueno, está bien.
Las salidas en yate cambiaron. ¿Qué sé yo si cambiaron? Nunca salí.
Respecto a
yo, por ejemplo, me subiera mañana en un yate, no podría decir esto.
No.
Ah, ¿cómo cambió todo? ¿Qué sé yo?
Lo que pasa es que ahora el yate es un símbolo de estatus.
¿Y antes de qué era?
Y lo usaban los pescadores, la gente que...
Yo nunca vi pescadores,
pero pescadores
en un yate.
¿Dónde vio pescadores en un yate?
Mar del Plata, el tipo...
Son barcos pesqueros, señor.
Ah, bueno, esos no son yates.
Mala mía.
Bueno, acá hay un libro de Martin Holland.
Bien.
Que se llama Navegar Hoy, guía moderna para no hundirse en el intento. Se ve que este sí elige las palabras, sí. Lo cual resulta bastante peor.
Claro.
Bueno, estos son los consejos actualizados para embarcar sin errores, sobre todo para no ahogarte.
Sí.
Primero, llega puntual.
¿A dónde?
A todas partes.
No,
¿qué tiene que ver llegar puntual con no ahogarse?
Sí,
porque si usted llega después que el yate se fue, y
claro,
lo más cafiora o se quiere subir al yate, ya se fue, pum, se ahoga.
Claro.
Bueno, claro, pero esto me imagino que es porque usted contrató un yate, ¿no es?
No, el yate está esperándolo en el amarradero.
Ah, bien.
Que es el lugar natural donde van los yates.
Donde amarran.
Sí. Bueno, y tiene que llegar todos a horario.
Dice, un detalle importantísimo es el calzado. Con suelas lisas, chancletas flojas, u ojotas baratas, estás a medio resbalón de caerte al agua, advierte sí. Martin Holland.
Sí, bueno, sí. Hay zapatos náuticos.
Claro. No, ¿sabes?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, buscaba unos zapatos náuticos para yacht.
Sí, ¿son para usted?
No, para yate.
No, sí, ya sé. Pero digo, ¿para usted o para su novia?
O yo sé si es... Yo soy un amigo de él.
Ah, es un señor.
Es un señor.
Lo que pasa es que me dejé el pelo largo.
No, no, perfecto. No, sí,
bueno,
sí.
Y como tengo un cuerpo cultural...
Sí. ¿Es para usted o para usted?
No,
o
para él. Dos?
Para no,
él.
Es para regalo. Para regalo a una tercera persona.
Ah, es para otro, entonces. Bueno, mire, estos zapatos náuticos...
Sí.
Son importados...
Ajá, ¿de dónde?
¿Qué quiere decir zapato sí. náutico? ¿Únicamente se puede usar arriba del barco?
No, lo puede usar en la vida diaria, pero están diseñados
la
para...
La goma es medio ventosa, por lo cual sí, se adhiere.
Se queda pegado, ¿no?
Claro.
Porque a mí me dijo un amigo que se compró unos zapatos acá,
sí.
que se tuvo que quedar en un yate porque no podía bajarse.
No, bueno.
Que se adherían tanto claro, a los superiores, no lo pudieron sacar. Se quedó, ahora vive en el yate.
No, bueno, pero... Quizá la superficie estaba muy mojada y hay unas micro sopapas. Toda la suela, a simple vista, usted no lo ve.
No,
pero
genial.
Si lo toca...
¿A quién? ¿A mi amigo?
No, señor. A la suela va a percibir cientos de micro sopapas...
Genial.
...que se adhieren al piso.
Porque en una marejada... El barco empieza a ir para
claro,
todos lados.
Claro, y usted firme ahí.
Sí,
usted,
claro.
Firme y elegante.
Elegante.
Y elegante.
A mí no ha nacido todavía el tifón.
Claro.
Que me saque de aquí. Dice, lo ideal son los zapatos náuticos, sandalias con buena sujeción.
Sí.
O cualquier calzado, dice al final.
Bueno,
venía muy pasa de la más estricta exigencia a subirse a cualquier colectivo.
Sí.
Evita ojotas.
Evita ojotas.
Sí. Plataformas también.
Sí, eso ya.
Tacos, sandalias sin ajuste, suelas plásticas. Evita todo.
No, a no, veces, todo eso es problemático.
A veces las mujeres van con taco alto, ¿eh?
Allá te,
pero no está bien eso.
Fiestas más bien privadas.
¿Cómo más bien privadas?
¿Más bien o privadas?
¿Más bien privadas de qué? Bueno, cuidado con el uso del baño, dice aquí. En un yate, el sistema de desechos...
Sí.
Es muy distinto al de una casa, ¿eh? No hay cloacas ni descarga, pero está el mar.
No, pero
por favor, le pido. Dijimos de...
Por eso hay que seguir ciertas reglas básicas. Por ejemplo, usa solo el papel permitido. No es el mismo, ¿no es cierto, señor? No es el mismo papel higiénico que uno compra así a la que te criaste.
Me imagino que es biodegradable, ¿no?
Esto, bueno, el otro también, pero esto es papel náutico tornasolado.
Ah, me pareció que era como un sol cuando lo...
Sí, es de la, no, es la marca.
Ese
marca,
no es nuevo.
¿Cómo es la marca? Tornasolado.
Sí, tornasolado.
Ajá. Acá dice, nunca tires papel higiénico común al baño del yate.
No.
Ni toallitas húmedas. Ni hablar de objetos extraños.
Si nadie habló.
No, bueno, si quiere podemos hablar. Yo he visto un objeto extraño cierta vez, cierta noche. Pero entonces, si no podés tirar papel higiénico común, ni toallitas húmedas, no quiero seguir adelante.
Bueno,
no,
sin nada, pero digo,
porque se tapa.
Hay gente por ahí tira una remera. Tapa todo el caño.
¿Por qué va a tirar una remera?
Remera, señor.
Bueno, porque por ahí la usó.
Activa la bomba.
Sí, señor, por favor.
Y me imagino entrando al baño y se activó la bomba. Buen, dice el tipo.
No es un consejo lo que le está dando.
Y bueno, si el capitán dice que el baño no está disponible, no insista. Y más si lo dice adentro del baño.
Claro.
No está disponible. Sé prudente con los consumos de bebida a bordo.
Exacto. Por el movimiento del constante.
¿Es malo, doctor, beber alcohol y después moverse así mucho?
No, por supuesto
se
que...
Una coctelera se arma, porque entre que bebió alcohol y...
Usted no tomó nada, ¿no?
No,
no. Ah, bien, bien. Porque desde luego que el propio vaivén de la embarcación... ¿se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, no. Claro, yo dije una coctelera.
Quédese tranquilo, no entendemos nada.
¿Puede hacer qué?
Que se mezclen las bebidas.
Exacto.
Ahí está.
Bueno. Lo dijo muy bien. ¿Y que se precipite qué?
Al agua.
Ahí está. No,
señor.
No,
se cae al agua.
No, bueno. Que se precipite, la dije. ¿La dije?
La
digestión,
sí.
La digestión, entonces
bueno.
Se le corta, vio que popularmente...
Ah, verdad, eso se me cortó la digestión.
Sí, sí, ¿no? se le corta.
Bueno, dice, el yate tiene zonas prohibidas, forzar una puerta, husmear en un camarote cerrado.
Claro.
O bajar a la sala de máquinas puede ser peligroso. En algunos casos, alguien, un invitado, tocó lo que no debía... Chau, hundimiento.
Bueno, no sé si... si
en la sala de la máquina está todo...
¿Quién tocó? Por ahí, el capitán muchas veces suele hablar por un micrófono, por un parlante, para comunicar cosas importantes a los pasajeros, ¿no es cierto?
Sí, bueno, pero...
Habla el capitán.
Sí.
Por favor, no vayan a la sala de máquinas, les pido carecidamente...
Pero si nos invitó a estar en un yate privado, se podía bajar.
Hubo gente que bajó, incluso alcoholizada, a la sala de máquinas y abrieron las compuertas traseras a la vista de todo el mundo.
Defíname compuertas traseras.
¿Usted y empezamos sabe que... a perder el combustible en el agua.
¿Pero por qué el combustible? ¿El tanque lo abrieron?
El tanque se abrió con las compuertas traseras, lo que se llama liberación de combustible.
¿Por qué dice todo por el parlante si estamos hablando acá lo más?
Claro. Si además no hay parlante, evidentemente.
Claro, sí.
Porque soy el capitán.
En este yate no hay parlante.
No, es un yate pequeño.
Claro.
De lujo.
Bueno. Acá dice... Hombre al agua. ¿Cuándo hay que gritar hombre al agua?
No grite en vano, ¿eh?
Ahí está.
Ah, bueno.
Eso es un delito. En Estados Unidos hay 32.600 presos en distintas cárceles que están en cana por haber gritado hombre al agua por hacer una gracia.
No,
pues. Dicen hombre al agua y todo, se tiran todos y no hay nadie.
Qué severo. No, además creo que no cualquiera dice hombre al agua. Usted tiene que avisar a una autoridad.
No, además. La persona que cae al agua, usted no puede doblar con la lancha. Porque...
No.
No puede.
Y por ahí le pasa por arriba con la hélice.
Como usted que no lo quieren atender.
No, bueno, pero lo tiene que ir a buscar o llame a un rescatista.
Nosotros cuando cae en el agua, solamente lo tachamos de...
No, seguimos.
No podemos, porque no vamos a llegar igual.
Pero igual tiene que...
A la velocidad que va este barco, con lo que cuesta retornar...
Sí,
llegaremos tarde.
Bueno, pero tiene que hacer el intento.
Pueden continuar.
No, tiene que hacer el intento. Por favor,
es una locura. Pero no, porque se genera oleaje y puede ser peor para el.
Eso sí, tenemos. Aquí lo puede ver.
Sí.
Este salvavidas.
Sí, pero este salvavidas es de un tamaño que no es apropiado para los cuerpos de
un. Es muy chiquito para adulto. Mí para salvavidas.
¿Usted qué prefiere? ¿Un salvavidas que le quede grande o que le quede chico?
Que me quede grande.
Claro.
Crea su error.
Bueno, pero...
Porque salvavidas de 2 metros de diámetro.
Bueno, pero...
Usted se ahoga en el medio.
Sí, bueno, pero...
Tratando de llegar a la orilla del salvavidas.
Me agarro de una punta de la...
No, suélteme.
Pero sí, señor. De donde sea.
Bueno, dice también otra cosa, que es... Principales causas por las cuales las personas se caen al agua. Primero, caídas durante bailes o momentos musicales.
Sí.
Cada vez que suena música, agárrese de algo.
Claro. Porque hay muchas fiestas bailando en la cubierta esa música.
Sí, porque hay fiestas en los yates separados.
Los movimientos bruscos no combinan con un piso que se mueve. Giros, saltos o pasos hacia atrás son los que más suelen terminar fuera del barco. La bebida en la mano también aumenta el desbalance.
Claro.
En más o menos 52-53%
sí.
De los viajeros caen al agua.
No, pero eso sería...
Ya se calcula, cuando nosotros salimos de un puerto, calculamos, le restamos 52-53%.
No, pero es una locura.
Para saber cuántos vamos a llegar.
Pero entonces habría, en la escollera habría un montón de cuerpos tirados. Por la gente,
claro.
Yo nunca vi.
Otra cosa me parece es asomarse por el costado de la cubierta sin tener en cuenta lo que pesa la cabeza en relación al cuerpo.
Claro. Porque usted, al pasar cierto momento,
claro.
La cabeza a usted le pesa más que el resto del cuerpo.
No puede. Van
siendo así y de golpe.
Sí. ¿Pero qué tiene una boya en la cabeza?
Lo contaba gente en un libro que de la Edad Media, las decapitaciones, todo el mundo creía que era liviana la cabeza, pesa como 20 kilos.
Claro.
¿Pero qué tiene que ver la Edad Media con la decapitación?
Porque era una época en que usted podía agarrar una cabeza,
claro,
sin necesidad de tener que arrastrar con todo el cuerpo.
¿Cuánto puede
pesar? ¿A dónde consigue una cabeza sin cuerpo? Para agarrarla y sopesarla.
Pero no, alguna cabeza no puede pesar más de 3-4 kilos.
Se llevaría una sorpresa.
Mí, una cabeza bien, ¿no?
10 kilos.
Está en los 10 kilos.
10 kilos la cabeza.
No vale, si está toda rellena adentro.
No.
Sí, bueno.
Calcúlele los sesos.
Sí, ¿qué más?
Los carne ojos, picada, de todo.
Sí, pero también tiene cavidad bucal, que un tercio de la cabeza es todo agujero.
En eso tiene razón.
Sí, vio. De los oídos, de la boca, la nariz, todo eso.
Bueno, no importa. Segunda causa, consumo de alcohol. Sí. Tercera causa, sacar fotos.
Sí, las selfies. Las famosas.
Y sí. Ahora, lo mismo cuando empieza la travesía, cuando promedia la travesía,
sí.
La gente se empieza a aburrir.
Sí.
Y la vuelta está programada para mucho más tarde.
Y la gente empieza a decir, volvamos.
Sí, sí. Y se corrompe un poco la convivencia. Y entonces eso es muy riesgoso.
Sí, pero ya antes usted baja una escalera y hay una sala que pueden, con una mesa, pueden jugar todos a los naipes.
Eso, a eso me refería.
Claro, no, sí, por eso.
Cuando empiezan los juegos de naipes, es que ya la fiesta fracasó.
Bueno, pero...
Si se ve una fiesta y dos tipos jugando al truco, ya me voy. Intentar bromas físicas o empujar... Eso,
no.
Uno por hacer una gracia,
sí.
Lo ve a un amigo parado al borde, sí. Ahí de la barandilla, le encaja un empujón y después vienen los arrepentimientos. Yo, era para hacer un chiste, que yo me... A veces...
Bueno, sí, pero...
Una broma que salió mal, en fin.
Sí, no, en fin, no.
Sentarse en lugares no autorizados.
Sí.
Siéntese si
no,
quiere
señor, por
en
favor.
Este lugar no autorizado.
Por favor. No, todo lo que es baranda,
Claro.
Sí, qué olor, ¿eh?
Bueno. No, el baño
mucho
está clausurado.
Mucho yate, pero...
Aunque no tenga indicaciones, porque a veces tiene una indicación en el piso... Bueno, algún
en el
lado...
piso, justo que te agachás para leerlo, te caes.
No, es un icono que figura tachado.
¿Y qué quiere decir? Ahí no te puedes sentar.
Dos piecitos tachados.
Pero hay gente que le gusta ir a sentarse en la punta de la lancha. Para ver.
Sí, como Leonardo Dicoso.
Sí. Sí. No se dice punta. Usted que es capitán de la
embarcación. Sí, no, yo ya sé.
Bueno.
Babor. Sí. Estribor.
Esos son los costados, me parece.
Bueno, claro. Muy bien.
Lee. Esos son los costados.
Adelante, ¿qué viene a hacer?
Y el señor es el capitán y no sabe si es...
Es la punta adelante, si es la cola.
¿La proa o la popa?
La popa, señor.
No, no.
La proa.
Bueno, al final
lo saltó.
Claro, al final,
bueno,
claro.
Lo sabía.
Es como los cuatro puntos cardinales.
Lo que pasa es que usted pasó de farsante a profeta con solo una cuarta oportunidad.
Sí. Le pasa con todo, con los puntos cardinales, sí, con los, sí. Y así. Y con todo lo que lo cuaternario.
A mí me gusta mucho el esquí acuático.
Sí, ¿usted practica?
Sí.
Bueno, acá el Paraná de las Palmas es el lugar, sí, para sí.
Yo voy ahora, bueno, para principiantes,
sí.
¿Cierto? Que es como un bote.
¿Un bote?
No, pero
un
no
bote
tiene velocidad.
Remo, ¿no? Vamos muy despacio.
¿Y no tiene velocidad? ¿Y cómo se...?
Eso me dijo el tipo, que yo me voy al fondo enseguida.
Sí, sí, claro.
Me agarro así, el tipo hace como que va a arrancar, y yo voy desapareciendo hasta que quedo con los pies clavados en el fondo a 7 metros de profundidad.
Es que hace de ancla, usted hace de ancla.
Claro. Y me dice el tipo, no te va a convenir con el bote porque... No es tan rápido.
Dice que en velocidad, a veces hay una prueba que a todo el mundo le gusta, que es como sobresale del agua como un peralte.
Ah, un tobogán al revés.
Un tobogán al revés.
Que vas de abajo hacia arriba, sí.
Es
sí.
Espectacular.
Sí, pero...
Se manda la lancha por ahí.
Es muy peligroso.
Pero eso no es para principiantes, ¿no? No, primero, claro. No.
Se manda la lancha en el aire y atrás el que viene...
No, la lancha no agarra el tobogán.
Por el cojado.
A mí me gusta...
Usted me mete entre bolas, sale volando, no lo ven nunca más.
A mí me gusta con la lancha y todo.
Una persona que vive ahí en el Delta, que de 10 que lo intentan, a 7 no lo vuelven a ver.
No, bueno... Es que lo programó mal, la lancha va por el costado, no puede encarar.
Igual es espectacular si vuela la lancha, sí. Y el tipo también.
Hay que hacer mucha fuerza con los muslos.
¿A qué se refiere?
No.
Hemos cambiado de conversación.
No, señor, es la misma conversación del esquí acuático.
Ah.
Cuando usted está en posición, se pone en cuclillas.
Sí.
Para arrancar, que está hecho como...
¿Y dónde me pongo? Porque si yo me quedo ahí parado, ya le dije, me voy para el fondo.
Claro.
Sí, es única...
Me sostiene uno, ¿no?
No, tiene un salvavidas, usted, un chaleco salvavidas.
Sí, pero el chaleco salvavidas no te mantiene arriba.
No, pone los esquíes para adelante, en cuclillas, y el tipo arranca. Usted se agarró y ahí va, pero tiene que poner un poco de resistencia.
Ahora, le digo una cosa. Si usted se llega a caer... Tiene que largar el manillar.
Sí, señor.
La maneja.
Y porque si no lo lleva arrastrando.
Claro, lleva arrastrando. Hay tipos que no sueltan, ¿verdad?
Claro, sí, claro.
Que no siguen su consejo, hay que soltar. Que no sueltan. ¿Eh? Sí.
Y lo llevan dando vuelta dentro del agua.
Dentro del agua, afuera.
No, por eso está hecho de un material para que usted se pueda soltar.
Yo antes me agarraba de los camiones, andaba en patines.
Ah, sí, sí, claro.
Sí, sí.
Y...
Me agarraba de los camiones. Pero después con el camión agarraba velocidad,
no.
Y a mí me daba miedo soltarme.
Claro, porque
no, claro.
Ya,
no me soltaba, Mendoza.
Y bueno, no, ya. Además que las piernas se le cansan. Quizás se le van abriendo las piernas, ¿vio que en el patín?
Sí, llegaba que...
Sí.
Cuando el camión paraba en Mendoza, yo caminaba con las patas abiertas.
Era una especie de trompo.
Son callos plantales.
No, imagínese, toda la ruta hasta Mendoza, es tremendo en esa condición.
Y con las patas abiertas, ¿no?
Y sí, porque veo que el patín, uno cuando no sabe...
El patín,
sí.
Si las puntas se abren...
Todo, en todo lo que cuando no sabes se te abren las piernas.
Sí, claro.
Yo practiqué ballet mucho tiempo también.
Ajá.
Ah, no, bueno.
Después no, pero al principio volví a mi casa... caminando así.
Bueno, pero los maestros de ballet insisten en que es de buen bailarín poder abrirse 180 grados.
Claro, sí.
Como un pollo de hueso.
Pero despacio.
¿Eh?
Despacio lo hacen. No.
Hay una máquina, la abrepierna se llama, de nueva, la trajeron ahora. Entonces vos calzás las patas.
Sí.
Más un poquito abierta.
Sí.
Y te quedas quieto ahí.
Sí.
Y empieza.
No, pero despacito.
Se va abriendo,
despacito.
Se va abriendo. Y llega un momento, 180. Vos hizo un crujido, ¿eh?
No.
¿Oís? Que te empieza a crujir. Le decís, profesor, me está crujiendo. Sí. Dale un poquito más.
No.
Vamos, que no le caiga.
No, ¿cómo se iba a quebrar?
No. Y a veces se le pasa de 180, porque
eso gira. La pata empiezan para arriba.
Claro, sí.
Y tenés la rodilla acá al lado de la oreja.
No, por eso primero hay que elongar, vio todo el trabajo de elongación que hay que hacer.
Acá el que no elonga.
No, no. Sí. Lo que pasa es que hay que hacerlo en caliente eso, porque si usted
lo
hace en frío, es un desastre.
A mí, yo soy bueno, pero...
No, le digo.
No.
Acá son 3 o 4 horas de abrazar la barra.
Sí. Yo lo he visto, ¿eh?
3, 4 horas.
La barra que está contra los espejos.
Sí.
Sí, la vimos,
y,
claro.
Y poner la pierna ahí y después la otra pierna.
Y después no.
Después ya.
Una vez que puso las dos piernas arriba de la barra, que está a 1.5 metros de altura, ya es difícil continuar.
No. Es de a una por vez, por supuesto.
Sí.
Y con...
Eso es lo que me decía el profesor. Una por vez. En otras circunstancias.
Ah, bueno.
Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Hemos también salvado vidas, hemos anunciado nuestras próximas. Hemos recibido remeras de regalo.
Ah, remeras de antimufa.
Ezequiel.
Sí, antimufa. Me trajo una de jazz a mí, de Miles Davis.
Esta es antimufa, la que tengo.
Muy linda la remera.
Esa. Sí.
Qué bonita. Es antimufa con 2 A al final. Antimufa.
Antimufa.
Así están en Instagram.
Sí, bueno.
Hermosas remeras. Gracias.
Muchas gracias a todos ustedes por venir esta noche, que es el último de los programas del año. Pero ya sabe cómo son los últimos programas del año.
¿Cómo son?
Iguales al primero del año que viene.
Claro.
Así
bueno,
que...
¿Quiere decir unas palabras?
No. Bien. Las doy por dichas, son palabras de agradecimiento, ¿no? Creo que... A uno le gusta que se sienten a ver... colaborar en el sentido de convertirse en la recepción. Eso claro. Pasa mucho con la poesía. No digo que aquí hagamos poesía, pero el último verso lo escribe en su cabeza el que lo lee. Así como el último acorde lo escribe en su cabeza el que lo escucha.
Sí.
Si no está el que lo escucha, si no está el que lee la poesía o el que lee las canciones, entonces ya todo carece de sentido. La única cosa parecida a un sentido del universo que yo he visto en mi vida es esa comunicación entre el creador de arte y el consumidor de arte. Así que, ¿cómo no voy a estar agradecido por esta presencia de esta gente que han venido aquí esta noche? Lamentablemente ahora la sala va a ser desalojada por personal de la comisaría. Muchísimas gracias por todo.
Bien. Y además... Además agradecemos a la presencia del chat, que está permanentemente,
sí, sí.
Y a los que después lo ven on demand y todo el canal.
Y al trío Sin Nombre, que va a cantar una canción.
Sí, señor, al trío y al Sordo Gansé, que como todo último programa y todo primer programa también, cierran.
Sí.
Con un mini concierto esta velada. Así que si les parece, son un minuto que acomodamos más o menos los muebles. Y nos despedimos con el Sordo Gansé y el trío Sin Nombre.
Las 7:50.
objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzáez. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Tolina.
Muy bien, maestros, ¿cómo arrancamos esto?
Puede ser así mismo.
A ver.
En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Yo no me di cuenta de que te tenía. Hasta él mismo diga en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio a mí. Llévame por el case de hiel y amargura. Ponme ligadura y atrapéjame. Échame en los ojos un puñado de arena. Mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón. Por la salucita de la madre mía te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que mi jacari, si digo mentiras, se creen sin luz. Por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo.
Qué lindo, maestro.
¡Grande, maestro!
Qué lindo empezar así, ¿eh?
Qué bien, ¿eh? Dejó la bala muy alta, ¿eh?
Realmente.
Muy alta.
Bueno.
¿Qué podemos hacer?
Mi perro dinamita.
Ah, bueno.
Bien alta.
Bueno, vamos.
Vamos.
Que no decaiga el ritmo, ¿eh?
Que no decaiga el
ritmo.
Bien rápido, lo más rápido que pueda. Bueno. ¡Un, dos, tres, y!
Si es tu rock and roll, no sé si a tu perro le gusta ladrar al lobo. Mi perro no, no quiere no. Con el hocico quebrado no, recuperando palitos, corriendo al lobo. Porque si es tu rock and roll, no, 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 no más culo mojado. No, 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 y quizá algún jueguito. Su rock and roll, mi perro dinamita está, pero como un cartarón. Y Junior no, rechaza no, no mueve el rabo con docilidad, ni da la patita ni hace el muertito. Y aúlla este rock and roll y dice no, 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 y me desobedece. No, 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 y es mi corazón.
Traje la trompeta, a ver si hacemos algo.
Bueno, nos vamos con eso.
Por ahí es un tema que algunos lo conocieron por Ray Charles.
Es verdad.
Pero está la versión dedicada al escritor argentino.
Claro.
Y nos vamos...
Nos vamos con esa canción.
Casi para siempre.
Es verdad. ¿Cuándo volveremos?
No sabemos. Se sabe.
En algún momento. Quizás en diciembre, no lo sé.
Quizás.
O el año que viene.
Bueno. Volvamos pronto, opciones. Por favor.
Bueno.
Volveremos.
Sí.
¿Vamos?
Vamos.
Me empo ya vine. Mempo, ya vine. Mempo, ya vine. Mempo, ya vine. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Malena Tango. En Malena. Thank you. ¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
Ese grito que sube del pecho y llega a los labios cargado de rencor. Hoy vuelvo a tu lado, atadas las manos, pero pa' decirte que todo acabó, que ya no me importa tu risa o tu llanto, que a fuerza coraje vencía el corazón y que hoy como nunca, mirándote cerca, te veo realmente así como sos, la bruja que ayer fuera reina de todo mi ser. Hoy roto el encanto, no es más que mujer, la bruja, montón de caprichos que me esclavizó. Hoy es un paisaje cubierto de horror. Entrego a la vida sencilla y honrada, me entrego a un cariño que es noble y leal, y puede que un día jurada mi alma, a fuerza de hombría, levante un hogar. Entonces acaso me habré redimido, y vos para entonces, quién sabe si sos un cacho de invierno cubierto de males, un resto de vida, un poco de tos, la bruja. Montón de caprichos que me esclavizó. Hoy es un paisaje cubierto de horror. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, se ha cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente, tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. Que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más.
Si hay un tango, hay Malena. porque el tango está en Malena.
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acuno la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto pa' amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo piante del barro la falco, piante del barro la falco, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería y al primer punto volía con algún falco estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfunero, me embrocó en un guayfunero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola, y concierto de pianola, maché domingo y solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manchar la gilería que me estén pidiendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Ganas de intentar la vieja esgrima del botón en busca de un hogar. Para vos, ¿quién sabrá? Una ilusión, una casualidad, o simplemente un sueño más, como un ensayo de felicidad. Vino el tiempo y se llevó esa vocación de comenzar. Se olvida sin querer la piedra y el cincel y el viejo verso aquel en un retazo de papel. Todo igual. Para los dos hay cosas que al morir empiezan a nacer. Yo seré un recuerdo cuando alguien me nombre. Vos sos mi recuerdo sin nombrar de otro abril desparramó las hojas del atril.
se olvida sin querer la piedra y el cincel y el viejo verso aquel en un retazo de papel.